El Salmo 21, leyendo todo el Salmo. Al músico principal, Salmo de David. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu vida. Jehová los deshará en su vida y fuego los consumirá. Su fruto destruirás en la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos glorificarte, así como este salmo dice. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea engrandecido. Empezando aquí con nosotros, después en nuestras familias, después en nuestras delegaciones y en la ciudad y en el país. Queremos que todos te conozcan, el único Dios verdadero. Te pedimos, Señor, que podamos aprender más de ti a través de ese salmo, reconociendo más y más cuán maravilloso eres y dándote gracias por quién eres, por lo que has hecho. Y por lo que harás. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Estamos estudiando los salmos, esta parte de la palabra de Dios que nos enseña, ante todo, tres cosas: cómo adorar a Dios, cómo cantar a Dios y también cómo orar a Dios. Los salmos nos dan muchísimos ejemplos de cómo orar y de cómo orar en cualquier tipo de situación o circunstancia. Eso es muy importante porque los salmos reflejan nuestras vidas también. Por ejemplo, así como vemos en los salmos, en nuestras vidas también hay muchos diferentes tipos de circunstancias y por eso muchos diferentes tipos de oraciones. Es decir, oramos por muchas circunstancias y por muchas razones. Al mismo tiempo, tendemos a orar más cuando estamos en problemas y olvidamos orar cuando todo parece bien. Por eso en los salmos también encontramos salmos de alegría, salmos de acción de gracias a Dios, como en nuestro texto de hoy. Y en verdad, hermanos, necesitamos preguntarnos, obviamente oramos cuando estamos en necesidad. Obviamente oramos cuando estamos en el día de conflicto y angustia, pero también recordamos a orar y dar gracias a Dios cuando Él nos ha rescatado y estamos bien. Si seamos honestos, no siempre así. Tendemos a orar más fervientemente cuando estamos en necesidad, cuando desesperadamente necesitamos la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Y por eso Dios nos manda tantas pruebas y dificultades, para que nos permanezcamos de rodillas ante Él. Para mostrarnos constantemente que sin Él no podemos. Por eso, hermanos, es prueba tras prueba, tras prueba, tras dificultad. Eso no es raro. Es normal y es bueno. Porque es la única manera que Dios... Es lo que Dios usa para humillarnos ante Él, hacernos más dependientes de Él y hacernos orar más a Él. Entonces, como una parte, no se desanimen por las pruebas. Las pruebas deberían animarnos porque muestran que somos hijos de Dios. Pretendemos entonces orar mucho más cuando estamos en problemas. lo cual Dios responde, y Dios siempre responde. Recibimos muchísimas respuestas de parte de Dios cada día. Dios responde que es cuando estamos en tiempos de conflicto y angustia. Pero cuando Dios responde, muchas veces olvidamos alabarle. Muchas veces olvidamos darle gracias. Es lo que pasó en Lucas 17, cuando Cristo sanó los 10 leprosos. ¿Recuerdan la historia, verdad? ¿Cuántos de ellos regresaron para agradecer a Jesús por lo que había hecho? Uno. Y Cristo dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Cristo sabía dónde estaban. Pero para el impacto, ¿dónde están? También fueron limpiados. Entendemos el énfasis de esta historia sin problema, ¿verdad? Pensamos a veces, ¿cómo es posible que eran tan desagradecidos que no regresaron para pedir o para agradecer a Dios? ¿Dónde estaban los 9? Pero tal vez la pregunta que tenemos que hacer, y la pregunta más directa, es ¿dónde estamos, hermanos? Si nosotros hacemos lo mismo. Pedimos que Dios nos ayude, recibimos su respuesta y actuamos como los 9. Nuestra tendencia, orar a Dios por ayuda, orar a Dios por protección, y cuando la recibimos, cuando otra vez estamos bien y no hay tantos problemas, olvidamos orar. Hermanos, ¿dónde estamos? Los miércoles también son para eso. Si no vienes el miércoles porque no tienes ningún problema y no tienes que pedir por nada, puedes venir para dar gracias. ¿Dónde estamos, hermanos? Cuando es tiempo para orar. Cuando es tiempo de dar gracias a Dios. ¿Quieren saber dónde estamos? Continuando con la vida. En vez de tomar el tiempo de alabar a Dios. Necesitamos seguir más el ejemplo de Ana en 1 Samuel 2. Pidió por su hijo. Dios respondió con el milagro de Samuel. En 1 Samuel 2 tenemos su oración. Y como hemos estudiado hace años, es impresionante que Ana no ora diciendo, gracias Dios por mi hijo. O también hubiera sido válido. Da gracias a Dios por quien es. Alaba a Dios por ser Dios. Responde a la bendición alabando a Dios en oración. Es nuestro ejemplo. Así deberíamos pensar nosotros también. En ese Salmo 21 también encontramos un gran ejemplo de cómo orar dando gracias a Dios después de que Él responde a nuestras oraciones. Debido a nuestra confianza en Él, debido a la esperanza en la victoria final, nosotros necesitamos alabarle y darle gracias en todo momento. Ese Salmo 21 está relacionado con el Salmo anterior. En el Salmo 20 encontramos la oración por la protección del rey en el día del conflicto. ¿Recuerdan, verdad?
Sí.
El pueblo estaba orando para que su rey fuera protegido en la batalla. En el Salmo 21 vemos la respuesta. Vemos la alegría del pueblo por la respuesta de Dios. Él respondió a sus oraciones y protegió al rey. Le dio victoria en la batalla. Y por su oración aquí es una de acción de gracias. Es una oración de confianza en lo que Dios había hecho, en lo que Dios iba a hacer también en el futuro. Así nos enseña también nosotros cómo orar. Pedimos y debemos pedir. Hay ejemplos bíblicos de cómo pedir. Es correcto, es válido. Necesitamos pedir a Dios por ayuda, por protección, por bendición. Pero cuando Dios lo haga, cuando Dios responda, la siguiente oración es como el Salmo 21. Esos dos salmos juntos son muy importantes. Petición, alabanza. Oración por protección y después de recibirla, acción de gracias, alabanza a Dios por lo que Él ha hecho. Y cuando hacemos eso, nos va a dar mucha más confianza también para el futuro, para la victoria final que también Dios ha prometido. Entonces, en este salmo vamos a aprender que deberíamos alegrarnos en las respuestas de Dios a nuestras oraciones y alabarle por la confianza que tenemos en la victoria final. En primer lugar, vemos la alegría en la respuesta de Dios. Es lo que vemos aquí en versículos 1 a 6. La alegría en la respuesta de Dios. El salmo empieza con la alegría del rey y del pueblo en la respuesta de Dios a sus oraciones. Versículos 1 y 2. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Es con su poder Jehová había salvado al rey, le había concedido el deseo de su corazón. Y sin duda tenemos que pensar en el salmo anterior, que termina hablando del rey, pidiendo a Dios que le salve. Vemos la relación con el versículo 4 del salmo 20. Versículo 4 del salmo 20. Esa es la oración, recuerden, esa es la petición. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Esta petición fue contestada. Versículo 2 del Salmo 21. Le has concedido el deseo de su corazón. Vemos obviamente aquí la relación. También vemos la relación en los dos versículos 7. ¿Okay? Salmo 20, versículo 7. Esos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. La base de su oración estaba en la confianza en Dios. Versículo 7 del Salmo 21. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. El rey entonces confiaba en Dios, no en sus carros, no en sus caballos, ni en su ejército, sino en Dios, y por eso recibió la respuesta a su oración. Entonces, sin ninguna duda, vemos una relación muy estrecha entre esos dos salmos. En el Salmo 20, el pueblo pidiendo por su rey, por victoria, que Dios le dé conforme deseo su corazón. En el Salmo 21, la respuesta. Lo hiciste, Dios. Nos alegramos en ti. Seguimos confiando en ti. Y sabemos que no vamos a ser conmovidos. Vemos más la victoria en los siguientes versículos. Versículo 3 dice que Dios salió al encuentro con bendiciones de bien. Parece repetición, ¿no? Pero es para enfatizar. Bendiciones buenas. Bendiciones de bien. Todo lo que necesitaba. Dios protegió su vida. Dios salió para luchar con él, para pelear con él, y le dio victoria, que es el simbolismo en el versículo 3 de que le dio corona de oro fino. Puede referirse a la corona de David como rey, pero lo más probable es que se refiere a la victoria en la batalla, así como el salmo anterior habló de alzando pendones, alzando bandera como victoria. Aquí también la corona representando, simbolizando la victoria sobre sus enemigos. En el versículo 4 vemos que Dios respondió al rey en cuanto a preservar su vida. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Pues la petición por vida es entendible, ¿no? Él salió a la batalla, quiso estar vivo cuando terminó la batalla. Y Dios lo hizo, Dios preservó su vida. Tal vez la pregunta, la confusión es, ¿cómo Dios dio a David largura de días eternamente y para siempre cuando sabemos que David eventualmente sí murió? Son dos opciones. Puede referirse a la vida eterna de David, pues él está viviendo para siempre en el cielo con Dios en este momento. Lo más probable es que se refiere a la promesa de Dios a David en 2 Samuel 7, cuando Dios prometió a David que será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es decir, al final de cuentas, esta promesa de dar a David vida eternamente para siempre se cumplió en Cristo. Cristo, quien es el hijo mayor de David, el rey de reyes, que sí vive para siempre, eternamente y para siempre. En versículos 5 a 6 vemos más las bendiciones de Dios que dio al rey. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Dios se mostró glorioso en su salvación del rey. Le bendijo con honra y majestad. Pero fíjense en la segunda parte del versículo 6. La mejor cosa que Dios hizo por David. Lo llenaste de alegría con mucho dinero. ¿Lo que dice? David sí tenía mucho dinero. Lo llenaste de alegría con muchas mujeres. También tenía, pues no es lo que dice. Lo llenaste de alegría con sus bendiciones. Eso parece correcto, pero no es lo que dice tampoco. ¿Qué dice? Con tu presencia. La alegría del rey se encontraba no tanto en la victoria en la batalla, no tanto en tener su vida preservada, sino en la presencia de su Dios. David se llenó de alegría con nada más la presencia de su Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta alegría del rey y del pueblo al ver sus peticiones contestadas, al ver su vida protegida en el día de conflicto? ¿Qué podemos aprender nosotros? Ante todo, nosotros también necesitamos aprender a orar tanto a Dios en acción de gracias como lo hacemos en tiempos de gran necesidad. Deberíamos tener el hábito de orar no solamente el Salmo 20, sino también el Salmo 21. Es decir, no solamente orar por lo que necesitamos, sino también dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Debemos tener el hábito de alabar a Dios cada día por todas sus respuestas a nuestras oraciones. Nuestras bocas deben estar llenas constantemente con alegría y gozo de nuestra salvación y también de todas las bendiciones diarias que recibimos. Y cuando Él nos rescata de nuestros enemigos, cuando Él nos fortalece y nos preserva en el día de conflicto, angustia, estamos a aprender a no ser ingratos, a no enfocarnos en nosotros o las circunstancias, ni en lo que recibimos, sino enfocarnos en nuestro Dios, en quien es, en su poder y grandeza y amor y fidelidad a siempre bendecir y proteger a su pueblo. Y Dios nos concede los deseos de nuestros corazones cuando estén de acuerdo con su voluntad. Él también ha salido al encuentro con nosotros con bendiciones. Él no solamente nos manda a la batalla, va con nosotros a la batalla, con su presencia. Eso debe alegrarnos muchísimo. Especialmente lo que vimos al final del versículo 6. Necesitamos estar llenos de alegría solamente con su presencia. Es muy importante porque tal vez podemos aprender a regocijarnos cuando Dios nos da victoria en el día de conflicto, cuando nos fortalece en el día de angustia. Pero tenemos que preguntarnos si nuestro gozo se encuentra en el hecho de que Dios nos rescató y nos protegió, o si se encuentra en su presencia misma. Otra vez, tenemos que preguntarnos si nuestro gozo se encuentra en el hecho de que Él nos protegió y nos salvó, o si se encuentra en su mera presencia. Es lo que vimos en Salmo 19 también, contra la palabra de Dios, ¿recuerdan? En guardar la palabra hay grande galardón. Hicimos, grande galardón, ¿qué galardón voy a recibir? La palabra misma. Al leer la palabra recibe su galardón. La recompensa de leer la palabra es la palabra. Lo mismo aquí, la recompensa de pedir a Dios por su ayuda es Dios mismo. No solamente protección física, no solamente bendición física, material, temporal. A veces lo recibimos, a veces no. Pero su presencia, hermanos, siempre está con nosotros. Y por eso siempre hay razón, siempre hay fundamento, siempre hay impulso a alegrarnos y gozarnos. Podemos estar siempre gozosos. ¿Por qué? ¿Porque las cosas siempre van bien? Conforme a nosotros, no. ¿Porque Dios siempre nos da lo que estamos buscando? No. Pero podemos siempre estar gozosos porque Él siempre está con nosotros. No te va a abandonar, no te va a desamparar. ¡Lo promete! Por eso podemos alegrarnos. Nuestros corazones pueden estar siempre llenos de alegría y gozo en cuanto a nuestro Dios. Vemos después, en segundo lugar, la confianza en Dios. Versículo 7. La alegría primero, después la confianza. El versículo 7 es la clave del Salmo. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Recuerda otra vez el versículo 7 del Salmo anterior. Otros hombres confían en carros, en caballos. Otros confían en su propio poder, en otras personas. El hombre de Dios confía en Dios. Es la única manera para no ser conmovido. Es obviamente lo que pasó aquí con el rey David en ese contexto. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. El rey salió a la batalla confiado, no en sus ejércitos, ni en su poder, sino en su Dios. Y por eso no fue conmovido. Esta confianza entonces está basada en los atributos de Dios. Él es siempre misericordioso para con su pueblo. Esta palabra misericordia encontramos aquí en el versículo 7, Es una palabra que en el original se refiere a mucho más que solamente compasión o no dar a la persona lo que merece, que es lo que no pensamos cuando pensamos en misericordia. La palabra habla del fiel amor de Dios. Es una palabra que se refiere al amor del pacto de Dios, un amor inquebrantable y perfecto. Debido a su pacto, Dios es fiel y su amor es fiel. Y cuando el cristiano confía en él, y confía en su pacto, y confía en sus promesas, y confía en su amor, nunca será conmovido. ¡Qué gran alegría esta promesa nos da como cristianos! ¿Por qué? Porque naturalmente, hermanos, somos muy conmovidos en la vida diaria. ¿Verdad? Muy conmovidos. ¿Por qué? ¿Qué es la razón? Porque estamos enfocados en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestras circunstancias. Estamos más enfocados en otros o nosotros mismos que en Dios. Meditamos mucho más en los problemas y las circunstancias que en Dios. Y por eso somos llevados a veces por todo viento en la vida. Cada viento que venga, ya vamos, estamos así, inestables, muy conmovidos. Pero vemos aquí que hay una manera para vivir sin ser conmovido. Hay una manera de vivir una vida cristiana estable. Es lo que necesitamos, ¿verdad? Para establecer otra vez la necesidad. Un domingo estamos muy bien. Estamos aquí adorando a Dios con los demás, disfrutando la comunión de los santos. El siguiente domingo ni venimos. Porque alguien nos ofendió. Algo pasó que no nos gusta. No tenemos ganas. Nos sentimos un poquito mal. Lo que sea. O venimos tal vez, pues no hablamos con nadie, no ponemos atención a la palabra y salimos tan rápido como posible. ¿Qué está pasando? Somos siendo conmovidos. Es una vida inestable. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nosotros mismos. Porque no conocemos a Dios tan plenamente como deberíamos. No meditamos ni descansamos en el amor perfecto de Dios, en su amor fiel, en su amor del pacto. Pero hermano o hermana, puedes tener confianza en tu Dios. Confianza plena, confianza completa, porque Él es el único completamente confiable. Para no ser conmovido, para vivir de manera estable, tú tienes que conocerle, o conocerle mucho más, o conocerle más íntimamente debido al tiempo que pasas con Él. Tienes que despojarte de todo peso y de los pecados que te envuelven y fijar tus ojos en Cristo, pasar tiempo con Él en su palabra, en la oración, en la iglesia. Necesitas confianza en Dios para poder vivir en alegría y gozo cuando Él responde a tus peticiones. Hermanos, eso es una carga muy grande que tengo para esta iglesia. Es una buena iglesia, gracias a Dios. Una iglesia fundamentada en la palabra. Una iglesia en donde tenemos mucho amor. Pero tendemos a ser una iglesia muy inestable. Y la iglesia es inestable porque nosotros somos inestables. No es regaño. Es para que entendamos por qué pasa aquí las cosas que pasan aquí. ¿Por qué un domingo esa persona está, si un domingo no? ¿Por qué esa persona nunca quiere venir a comunicar? ¿Por qué ni yo a veces tengo ganas de estar? ¿Qué está pasando? Inestabilidad. Porque nuestros ojos están fijados en las circunstancias. Y las circunstancias no son un fundamento firme para tu vida. Hermano, no va a funcionar. Joven, no va a funcionar. Necesitamos conocer a Dios más íntimamente. Necesitamos pasar tiempo en la palabra, tiempo en oración, tiempo en la iglesia, que son los medios de gracia que Dios usa para hacernos más como Cristo y para que podamos conocerle más. Es la única manera para no ser conmovidos. Por supuesto, si estás aquí y ni conoces a Dios como Él se ha revelado en su palabra, si tu concepto de Dios hoy es lo que tú pienses en tu mente de cómo tú piensas que Dios debería ser, si tú sigues intentando a controlar tu vida en vez de entregarla a Dios, tú siempre serás conmovido. No vas a encontrar nada de estabilidad en tu vida. Joven, ¿me escuchan? El problema no es la juventud. En la adolescencia, ningún joven es estable. Mentira. Es más difícil. Es más difícil por las hormonas que están pasando por el cuerpo, por los cambios y por todo eso. Pero tu estabilidad no se enfoca en eso, no se basa en eso. Se basa en lo que tú crees de Dios. Y sí, si tú sigues rechazándole, nunca vas a tener estabilidad en tu vida. Porque si tu fundamento son tus buenas obras o cualquier otra cosa, y si tu fundamento es la arena, ¿qué pasa con tal edificio? Se cae, joven. Tu vida se cae completamente, es un desastre. Pues si construyes sobre el fundamento que es Cristo, que cantamos hoy o leímos hoy, es nuestra roca. Es un fundamento firme y estable. Y confíes en Él, no serás conmovido. Joven, ¿es lo que tú quieres? Hombre, mujer, ¿es lo que tú quieres? ¿Una vida estable? ¿Tu vida es como ¿cómo se llaman? Las montañas rusas. Un día hacia abajo, un día hacia arriba, un día hacia abajo. Un domingo bien, otro domingo ni aquí, otro domingo bien. ¿Tú quieres vivir así para siempre? No creo. Primero, examínate para ver si eres salvo. Si tienes o no el fundamento de Cristo. Cristo, ¿quién es Dios? No un profeta, no un mero hombre. ¿Quién es Dios? Si tú no crees que Cristo sea Dios, no puedes ser salvo, porque no crees en Cristo. En Cristo, quien es Dios, quien vino, quien vivió perfectamente, quien derramó su sangre para que tú puedas tener la vida eterna. Y vivir aquí, no en perfección, no sin problemas, pero en gozo, alegría y estabilidad. Leímos hoy en 2 Corintios 6, hoy es el día de la salvación. Algunos de ustedes han esperado demasiado tiempo. Han estado aquí por años. Jóvenes que han crecido en lugares cristianos y todavía no son salvos. Hoy es el día en que no necesitas ser salvo. No puedes esperar más. Hoy pide a Dios que te quebrante, que te humille, que puedas empezar a construir sobre un fundamento firme. Lo que tú necesitas para esta vida y también para la vida venidera. Es lo que vemos al final de este salmo. La esperanza de la victoria final. La esperanza de la victoria final. Versículos 8 a 12. Después de alegría en la respuesta de Dios, debido a su confianza en Dios, que lleva más confianza en Dios, los últimos versículos hablan de lo que Dios va a hacer en el futuro. La confianza que Dios, de lo que Dios va a hacer en el futuro. No sabemos aquí si el Salmo se refiere específicamente al rey, quien Dios usa para destruir esos enemigos, o si Dios mismo va a hacerlo directamente, pero al final de cuentas es lo mismo. Dios va a destruir a todos los enemigos y va a salvar a su pueblo una vez para siempre. En el contexto inmediato, por supuesto, el pueblo estaba orando esto, confiando en tal vez la siguiente batalla física, que Dios también iba a guardar a su rey. Pero también es la verdad para nosotros hoy en día. Las promesas aquí Dios cumplió, por ejemplo, vimos en Esther, cuando por fin Israel destruyó completamente todos los descendientes de Amalek. Entonces, lo que dice aquí, como en versículo 8, 9, Dios va a alcanzar a los que le aborrecen, va a ponerles un horno de fuego, va a consumirles, va a destruir su descendencia. Dios lo hizo físicamente también con Israel. Pero tenemos la misma confianza, hermanos, como cristianos, porque Dios no cambia. Estamos estudiando en el catecismo. Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable. No cambia, no puede cambiar, es imposible. Como siempre ha sido, siempre será. Como siempre ha sido fiel a su pueblo, a su pacto, siempre será fiel a nosotros, al pacto de gracia. Eso nos da mucha confianza también para el futuro. Las respuestas de Dios no son siempre lo que esperamos o queremos. Pero Él siempre está con nosotros, siempre protegiéndonos, siempre haciéndonos más santos, más como su Hijo. Lo hemos visto en el pasado, en nuestras vidas, ¿verdad? Lo hemos visto en el pasado en nuestra iglesia. ¿Por qué no creemos que lo va a continuar haciendo? Es el mismo Dios. Puede ser lo mismo, mucho más para nosotros. Pero aún más, esto nos habla de la vida venidera. Porque el cumplimiento final de esos versículos no será hasta el día del juicio final, cuando por fin todos los enemigos de Dios, todos los que aborrecen su nombre, serán echados al horno de fuego, al infierno para siempre. Su descendencia será destruida para siempre. Todos los que hacen maquinaciones en contra de Dios y su pueblo serán destruidos para siempre. Eso sí va a pasar. Por eso tenemos que enfocarnos más en la esperanza de la vida venidera y la victoria final, porque no siempre vemos esto aquí. No siempre lo vemos en este mundo. Dios va a destruir a sus enemigos, va a juzgar a todo lo que se revela en contra de Él. Pero a veces no va a ser hasta después de que morimos nosotros, después de que venga el día del juicio. Y tenemos que tener esperanza en la victoria final. Pero otra vez, quiero enfatizar, si estás aquí sin Cristo, si estás aquí sin esperanza en este mundo y eres un enemigo y rebelde en contra de Dios, este es tu fin. Versículos 8 a 12 son tu fin. La mano de Dios te va a alcanzar. No puedes huir y esconderte de Dios. Él te pondrá en horno de fuego. Te va a deshacer con su ira. El fuego te consumirá. No vas a tener descendencia. Está hablando eternamente, espiritualmente. Dios te va a juzgar. No hay ninguna salida, ningún escape, sino solamente Cristo. No puedes vivir muy bien y obedecer a tus padres, y ser buen esposo, buena esposa, buen hermano, buena hermana, y pensar que Dios te va a salvar por tus obras. La palabra de Dios dice que nadie es bueno. Eso te incluye a ti y me incluye a mí. Y el fin de todos que rechazan a Dios es la muerte eterna. Por favor, haz caso a la palabra de Dios hoy. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Esos versículos están aquí en ese salmo por una razón: para avisarte y decirte hoy, deja de resistir a Dios, deja de rechazar su evangelio. Es tiempo hoy para despertarte a tu peligro y buscar a Dios antes de que sea demasiado tarde. Tal vez tú dices que tú crees en un Dios de amor que no castigaría a nadie en el infierno para siempre. ¿Pero qué leemos? Esos versículos de Salmo 21 todavía no han sido cumplidas en su plenitud. ¿Cómo sabemos eso? Porque todavía existen enemigos de Dios en el mundo. Esas palabras tienen que ser cumplidas en su plenitud en el futuro. Y van a ser cumplidas en la vida de cualquier persona que sigue rechazando al Hijo de Dios, que sigue pensando que puede salvarse a sí mismo. El autor de Hebreos dijo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese Dios no es predicado en muchas iglesias hoy en día. No es creído en este mundo, pero sí es nuestro Dios. Es un Dios de justa ira quien va a destruir sus enemigos para siempre. Las buenas noticias para ti es que Dios no es solamente perfectamente santo y justo, sino también perfecta e infinitamente amoroso y lleno de gracia y lleno de misericordia. Y Él ha provisto la salvación que tú no puedes encontrar en ti mismo. Él ha provisto gratuitamente la salvación que tú no puedes merecer por tus obras. Ahí está. Confía en Cristo. Arrepiéntete. Corre a Cristo. Humíllate ante Dios. Y ruégale por la salvación. ¿Y qué es la conclusión del Salmo? Versículo 13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. La cosa más importante en todas nuestras pruebas, en todas nuestras oraciones a Dios, en toda nuestra vida, es que Dios sea exaltado. Es lo único que importa. Que Dios sea exaltado. Es lo que aprendemos. La primera pregunta, el Catecismo Menor, que es el fin principal del hombre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por eso estamos aquí. Por eso Dios nos salvó. Por eso Dios nos rescata, nos protege, nos bendice cada día. Todo para su nombre sea glorificado. Todo para su nombre sea engrandecido. Todo para ser exaltado y glorificado y alabado. Hermano, que sigamos haciéndolo, que sigamos alabándole y cantando a nuestro Dios, porque Él lo merece. Debemos alegrarnos siempre en las respuestas de Dios a nuestras oraciones y alabarle por la confianza que tenemos en Él, por lo que va a hacer ahora y por la victoria final. Que Dios nos ayude a hacerlo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te adoramos, Señor, por ser Dios. El Dios poderoso, el Dios altísimo, el Dios creador y soberano. Adoramos tu santo nombre, queremos glorificarte, queremos engrandecer tu nombre, Señor, porque solamente tú eres Dios. Nos has salvado solamente por tu gracia. Nos bendice cada día con las bendiciones de Cristo. Y Señor, necesitamos agradecerte mucho más. Señor, ayúdanos a orar, no solamente pidiendo, sino también alabando y dando gracias. Ayúdanos a hacerlo individualmente. Ayúdanos a hacerlo como familias juntos y también como iglesia. Queremos ver, Señor, tu nombre engrandecido. Queremos alabar y cantar tu poderío. Te pedimos, Señor, que nos transformes, que cambies nuestros corazones para que estén más enfocados en ti y no en las circunstancias. Señor, cambia nuestra iglesia, transfórmanos individualmente, después juntos. Queremos ver tu mano poderosa trabajando aquí, Señor, pero primero tenemos que reconocer lo que has hecho en el pasado y lo que sigues haciendo. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo. Y confiando en quién eres, te pedimos por más. Señor, más de tu poder, más salvación aquí, más santificación aquí en nuestra iglesia. Haz lo que sea necesario, Señor, para que esta iglesia crezca en santidad. Y confiamos, Señor, que vas a obrar, no solamente ahora, sino también la victoria final. Un día vas a juzgar a todos. Un día los enemigos van a estar echados al horno de fuego para siempre. Te pedimos entonces, Señor, por cualquier persona aquí, joven, adulto, que no te conoce como Salvador. Que entiende el mensaje del Evangelio y sigue rechazándolo. Que se ha puesto muy duro. Señor, nada es imposible ni difícil para ti. Te pedimos que hoy quebrantes esos corazones. Que salves a tu pueblo. Señor, salves a nuestros jóvenes. Y haz todo, te pedimos, Señor, para tu gloria. No por nosotros, ni para nosotros, sino para que tu nombre sea engrandecido, alabado y glorificado en tu mundo. Te rogamos todo eso, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén.